Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en el Último Café, este programa de reflexiones pastorales. En esta oportunidad estamos con la pastoral universitaria de Uniminuto, sede Bogotá presencial, hablando sobre este tiempo. Lo celebramos los católicos, pero también todos los cristianos que se quieran sumar a este gran tiempo de reflexión, de acogimiento y sobre todo de cercanía con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Aquí en el Último Café, durante el mes pasado estuvimos hablando sobre el éxito. En esta oportunidad queremos hablar sobre un tiempo de gracia para acercarnos a Dios, para reconocernos a nosotros mismos, también para reconocer en los otros el amor de Dios y también reconocer en los otros a Dios para sí mismo servirlo. Me acompaña Jefferson García, es candidato eudista y nos va a acompañar abriendo esta serie de programas hablando sobre cómo restaurar nuestra relación con Dios en este tiempo. Jefferson, bienvenido.
Hola Angie, un saludo muy especial para ti, para todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio. Es una alegría estar acá, creo que es primera vez que estoy contigo. Hubo un momento en que estuvimos con tu misionera audista, pero ya estamos aquí, dispuestos, contentos. Un saludo a todos nuestros oyentes y a vivir este tiempo tan bonito que es el tiempo de la Cuaresma.
Es un tiempo de mucha gracia, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de mucho encuentro. Un primer momento, un primer principio que hay dentro de, pues, de este tiempo, y es restaurar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestro encuentro con Él. ¿Qué importancia tiene encontrarnos con el Dios de la vida?
Mira, Angie, la Cuaresma para la Iglesia entiende este tiempo de Cuaresma como un tiempo de desierto, como un tiempo de ir al desierto, ser empujados por el Espíritu de Dios al desierto, y ahorita podríamos hablar de qué significa el desierto, pero ir al desierto como un lugar de encuentro con el Señor, un lugar en el que el Señor nos habla, un lugar en el que nuestro corazón se dispone a escucharlo. Y entonces podremos vivir con más claridad la vida y la esperanza. ¿Cómo así? Pues bien, tú y yo y todos nuestros oyentes tenemos miles de problemas, miles de dificultades, miles de cosas difíciles que asumir. Y si asumimos esas dificultades y esos problemas solos, estamos viviendo un tiempo de desierto que nos va a traer muerte y desolación. Pero si los asumimos con el Señor, van a ser tiempo de gracia y tiempo de bendición, porque el desierto es el lugar donde Dios nos habla directamente a nuestro corazón.
Hablemos un poco de eso que se menciona constantemente en este tiempo, que tú lo acabas de nombrar, y es el desierto. Podríamos pensar o contextualizarnos en un desierto. Puede ser algo triste, se nos puede venir una imagen de tristeza, desolación, depresión. Se puede, digamos que, enlazar con esa temática o con ese imaginario. Pero dentro de este tiempo tiene un significado especial. Y la Biblia también nos habla del desierto. Jesús estuvo en el desierto. En el Antiguo Testamento también se habla de este desierto y tiene un significado muy especial. ¿Cuál es ese significado?
Sí, Angie, mira, cuando a nosotros, por ejemplo, se nos cuesta mucho, los que vivimos aquí en Bogotá o en diferentes partes del país, pensar en un desierto, ¿cierto? Porque uno se levanta y ¿qué es lo primero que ve? Los cerros de Bogotá, la ciudad, la gente. Nuestra ciudad es una ciudad que se mueve mucho, entonces escuchamos siempre la gente y todo eso. Entonces se nos cuesta pensar en un desierto. Y la primera imagen que traemos del desierto es un desierto de arena, donde hay muerte, donde hay soledad, donde uno ve hambre, sol, uno ve, sí, insolación, tantas cosas, y, pero el desierto de la Biblia, en el que están pensando el autor sagrado de la Biblia, es el desierto de Israel, que es el desierto que ellos ven. Y ese desierto, si bien es sol, si bien es sequedad, es un desierto que tiene la posibilidad de generar vida. Mire qué tan bonito ya desde el punto de vista geográfico. Ya el desierto no es entendido como un lugar solo de muerte, sino un lugar de paso y de vida. Y bien lo decías tú, Angie, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿por dónde se va? Por el desierto. Jesús de Nazaret, después de ser bautizado, ¿para dónde se va? Para el desierto. Y así, los grandes momentos y reflexiones que tenía el pueblo y la iglesia y la gente y las personas de fe iban al desierto. ¿Por qué? Mira, hay una palabra que yo se las voy a decir así como para chicanearles. ¿Listo? Desierto en hebreo, hebreo es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento. Desierto en hebreo se escribe Midbar. Midbar. Y palabra en hebreo se escribe Dabar. Entonces, Midbar y Dabar tienen la misma raíz, la misma raíz. Lo que nos está ya diciendo la palabra del Señor es que el desierto es el lugar de la palabra. Que el desierto es el lugar, y no de cualquier palabra. El Dabar es la palabra de Dios. Es que el desierto es el lugar de la palabra de Dios, donde Dios nos habla. ¿Y sabes por qué nos habla allá y no nos habla en otra parte? Pues porque es que en otra parte uno está muy distraído. En otra parte uno está escuchando un montón de voces. Entonces uno está aquí en las reuniones por del trabajo y en las clases virtuales y estamos ahí todos concentrados tratando de entenderle al profesor cómo es que es la regla de tres simple y la regla de tres inversa y uno pone todo su corazón ahí tratando de entenderle y pasa el señor de los aguacates. Aguacate, aguacate, aguacate. Ay, no. Porque nos llenamos de muchas voces. O uno es tratando ahí de escuchar, de estar en clase o haciendo una cosa y le suena el celular, le entra una notificación de WhatsApp, le entra una notificación de Facebook, un recuerdo en Facebook, una historia en Instagram y uno se le va yendo. Entonces, ¿el desierto qué es? Es el lugar del silencio, de la calma. Y como bien lo decías tú, para que el Señor nos hable y nosotros podamos escucharlo.
¿Y qué tan difícil es entrar en un tiempo de desierto cuando hay tantas voces, como tú lo mencionas? Cuando no solamente la voz de tu trabajo, de tu estudio, sino que ahorita estamos con tanto ruido a través de nuestras redes sociales, nunca estamos, digamos que en esa quietud mental o muy difícilmente estamos en esa quietud mental porque todo el tiempo estamos buscando un quehacer. Todo el tiempo estamos buscando, venga que miro, venga que escucho, venga miremos la vida del uno aquí, del uno allá. Y todo es tan fácil porque pues todo lo tenemos a través de redes sociales. Y entrar a ese desierto en la actualidad, estamos hablando de la actualidad, es difícil.
Sí, es muy, muy difícil si tú vas solo. Es
Sí.
decir, nadie puede ir al desierto por pura iniciativa. Uno no puede decir, ay, no, yo me voy a ir a tomarme como un descansito. No, eso lo tomamos nosotros y nosotros nos vamos para lugares santos. O sea, a mí me encantan mis retiros espirituales en lugares santos. San
Sí.
Andrés, Santa Marta. Pero si vamos solos, como te decía al principio, nos vamos a morir. Es decir, si usted decide asumir una actitud en su vida de desierto por pura iniciativa suya, se va a morir. Si usted decide enfrentar sus dificultades, porque el desierto es una dificultad, es una enfermedad, es una situación complicada, es esta pandemia. En esta pandemia el mundo se sumergió en un desierto. Es una falta de trabajo. Hay muchos que están pendientes porque han perdido su trabajo. Si usted vive esa situación de soledad, solo es para morirse. El desierto es el Señor el que nos lleva. No porque Él quiera que nosotros suframos, no porque Él quiera que nosotros estemos sin trabajo o que estemos enfermos, no. Es decir, en esto que estamos viviendo, Si tú te dejas guiar por el Señor, saldrás victorioso. Si no te dejas guiar por el Señor, te mueres. Llega la tristeza, llega la desolación, llega el sinsentido, o como digo yo, como un desmadejamiento, una cosa que uno no sabe qué es lo que tiene, y es porque no ha querido asumir esas situaciones difíciles de la vida de la mano del Señor. Porque, Angie, mira, en esas calamidades que nos pasan a todos, que tú y yo vivimos y que viven nuestros oyentes, que vivimos todos, todos, nadie es exento de eso, hay dos formas de vivirlas. Lleva por caminos que nos vamos a perder o guiados, como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Y si uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces va a encontrar el camino para salir victorioso de eso. Y decimos victorioso, no necesariamente porque se te cure la enfermedad, o no necesariamente porque se te cumpla lo que estás pidiendo. Victorioso porque tu corazón encuentra paz. Mira, en el libro de Oseas, el profeta Oseas, al profeta Oseas le pasó una tragedia a Angie. Y es que el profeta Oseas se enamoró de una mujer infiel. Una mujer que le fue infiel. Él se enamoró, se casó y estaba, pero enamorado, enamorado, ¿cierto? De esos amores que uno les dedica a vallenatos, uno les dedica a estados de WhatsApp, ¿cierto? O sea, enamorado estaba Oseas. La esposa se fue con sus amantes. ¿Y sabes qué dice Oseas? Yo, ¿cómo voy a reconquistar a mi esposa? Yo no voy a perder mi matrimonio. O dirían algunos de nuestros oyentes, yo no lo voy a perder. Yo que le entregué los mejores años de mi juventud, yo no lo voy a perder así. Y Oseas decide, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Mire qué tan bonito. Entonces el desierto, esa situación complicada y difícil que estamos viviendo, si usted la quiere vivir solo, va a ser terrible. Si usted la vive con Dios, es el lugar de volverse a enamorar de la vida. Y de su carrera, y de su trabajo, y de su familia, de Dios en últimas.
De Dios en últimas, porque Dios está en todo y en todos. Y a partir de ello creo que podemos ir encontrando en este tiempo al buen Dios. Y ese es el llamado que hoy y que la iglesia nos quiere hacer, en primer lugar, a tener ese encuentro con Dios. Y seguramente usted ha escuchado esos principios de los que se hablan por ahí en algunas imágenes, que en este tiempo se debe vivir comunión con la oración, el ayuno y también la caridad. Pues hoy estamos precisamente en ese punto de la oración. Pero la oración se tiene que hacer vida, la oración se tiene que hacer eficaz y por eso no nos podemos quedar encerrados en una iglesia. Fíjate la enseñanza que hemos tenido en el transcurso de este tiempo de pandemia, en donde la iglesia ha tenido que ser y ha atendido al llamado del Papa Francisco de ser una iglesia en salida.
Así es, tan bonito eso que dices, tan bonito eso que dices de, bueno, los tres características que nos piden del desierto, de la cuaresma, perdón, y es la oración, la caridad y el ayuno, que ya bien sabemos que son actitudes relacionales, ¿sí? Entonces, la oración me relaciona con Dios. El ayuno es mi relación conmigo, de qué soy capaz, cuáles son mis límites. Y la caridad, la donación, es la relación con los otros. Pero mira, tú expresas tu relación con Dios en la forma como te relaciones con los otros. Usted no me puede decir a mí que es que, ay, no, yo soy de mucha oración. Y usted trata mal a las personas que están en su casa. Y usted no es un hijo que amoroso y tierno con su familia, y usted no es un estudiante de los mejores, y usted hace trampa en los parciales. No eres un hombre de oración. La oración se tiene que reflejar en mi relación con los otros. Y bien lo escuchábamos en el Evangelio del viernes, tan bonito eso, y toda la semana pasada, cuando empezamos a hablar del Padre Nuestro, y de la oración precisamente, que que, ay Padre, perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, usted para vivir en una sintonía de oración no es que tenga que estar haciendo muchos actos de piedad, que son bonitos y que hay que hacerlos. O sea, hay que rezar el rosario, hay que hacer actos de piedad, claro. Pero mejor aún es mi relación con nosotros. Y escuchábamos el viernes, Angie, tan bonito en las lecturas del viernes, del Evangelio del viernes, que nos decían, usted que quiere ir a presentarle una ofrenda al Señor al altar, usted que quiere ir al grupo de oración, usted que quiere hacer parte de Juventud Misionera Budista, usted que quiere hacer parte de IPC, usted que quiere ayudar en la parroquia, usted que quiere celebrar la vida religiosa con Dios, tiene que reconciliarse con su hermano. Tarea difícil.
Difícil, Jefferson, porque creo que es lo que nos cuesta a los seres humanos. Qué fácil es que uno vaya a su oración, a su momento de encuentro con Dios, con ese ser superior, y decir, bueno, Dios, perdóname. Pero resulta que en esa oración universal, Jesús nos enseñó a ir a buscar primero también ese perdón con las demás personas. Y para nosotros los seres humanos no es fácil bajar nuestra cabeza. Para nosotros los seres humanos no es fácil reconocer nuestros errores. No es fácil cuando hay un orgullo de por medio. No es fácil cuando creemos que todo lo hacemos bien. Entonces, creo que también ahí está el llamado a una palabra muy importante en este tiempo y es el perdón. Y si hoy andamos hablando de este primer paso que es el encuentro con Dios y hoy estamos desarrollando este momento de oración, pues uno, ya lo hemos mencionado, vamos a vivir el desierto con Dios, no solos, nos dice Jefferson y creo que vale la pena resaltarlo. No vivamos un desierto solos porque seguramente allí vamos a morir. Y si es con Dios, si es de la mano de Dios, de seguro va a ser un desierto que nos va a generar vida. Y segundo, que nuestra oración se refleje en lo que nosotros expresamos a nuestros hermanos. Creo que estos son puntos claves para comenzar a vivir esta cuaresma y para comenzar a vivir íntegramente esa relación con Dios. E íbamos entrando a una palabra muy importante en este tiempo, que es el perdón. Y es claro, el perdón con Dios, pero también el perdón con los hermanos. ¿Cómo alcanzar ese perdón? ¿Cómo sentirme en gracia con Dios? Porque en ocasiones yo sé que los seres humanos nos sentimos tan culpables, Jefferson, que en ocasiones no nos sentimos dignos de estar ante Dios. Y creo que ese es un perdón que necesita hoy en día ser restaurado.
Mira, Angie, el Señor me ha dado como la gracia de aprender un deporte nuevo que me encanta. Yo creo, yo sé que a vos también, y es montar bicicleta. Entonces he intentado, he hecho dos intentos, no lo he logrado, pero lo voy a lograr, de subir a la calera, ¿sí? Los que no me conocen saben que es que yo soy como flaquito. Los que no me conocen les cuento que yo soy como flaquito. ¿Cómo no? Soy muy flaquito.
Ja.
No me da mucho las fuerzas, pues hasta allá. Pero he intentado ya dos veces de subir a la calera. Y la oración, la montar bicicleta, te cuento, ha sido un nuevo estilo de oración que he encontrado. ¿Por qué? Subir a la calera a mí me pareció como difícil. O sea, es darle pedalazos y pedalazos y pedalazos y pedalazos. Y yo cada pedalazo, como tratando de hacerme capaz, de hacerme consciente de que yo puedo, empecé a decirme, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame, ¿sí? Y bueno, iba sabiendo que iba lográndolo ahí poquito a poquito, iba reconociendo que iba sintiendo como la ayuda del Señor, que me diera fuerzas, que no me desanime, que yo puedo, que tengo fuerzas en los piecitos, que tengo, cierto, que tengo vitalidad, no sé. Y cuando uno ve, levanta la cabeza, Angie, y mira, y hay unos que van, pero a toda. Eso van, suben en primera esa calera y eso van, ¡fuf! Y no hay tan bueno. Pero si mira para atrás, mira que hay gente que está quedándose y que está más atrás que uno. Y cuando yo empecé a ver esa imagen, los que iban adelante con fuerza, con vitalidad, yo que iba ahí con lo que pudiera ir haciendo, y los que iban atrás, que iban ahí con el último suspiro de su vida, yo decía, así es nuestra relación con los otros. Así es nuestra relación con los otros. Yo me tengo que reconocer débil, frágil, humildemente débil, frágil y vulnerable, y necesitado de la ayuda de Dios, de su misericordia, de su perdón, de su consuelo, de su fuerza. Y así como yo me reconozco débil, reconozco que hay otros que están atrás, que también son débiles y que necesitan de mi ayuda, y que necesitan de mi fuerza, y que necesitan de mi vitalidad. Ahí usted sabe que así como usted es débil, el otro también se equivocó porque es débil. Y ahí es cuando puedes perdonar. Reconózcase débil. Es que uno a veces se llena de mucho orgullo y dice, ay, no, le decía yo ahorita, es que yo le entregué los mejores años de mi juventud, decían en Antioquia, pues, porque no sé si han notado que yo tengo como una S ahí atravesada. Entonces dicen, ay, no, es que yo le entregué los mejores años de mi juventud. Sí, eso es un error terrible, ¿cierto? Pero usted también ha tenido otras cositas. Usted también ha tenido otras fallitas. O sea, ¿con qué juzgamos? Reconozcámonos débiles, frágiles ante el Señor, y eso nos dará que Él nos dé la fuerza para perdonar, que Él nos dé la fuerza para ayudar, y que Él nos dé la fuerza para salvar a los otros. Entonces, el perdón, si es un. Por eso les decía, la vida, la relación con los hermanos, es la expresión como usted se relaciona con Dios. ¿Usted cree en un Dios de perdón? Perdone, pero como a veces creemos en un Dios que es juez, castigador, que está ahí eternamente desocupado, como Dios es eterno, él está eternamente, no tiene nada más que hacer sino sentarse a anotarle pecados a usted. Entonces, como él está eternamente desocupado, es un juez duro y cruel. Pues no, pues Dios, el Dios de Jesús, es un Dios de misericordia.
Y ese es el Dios de misericordia que estamos buscando por este tiempo. Ese es el Dios de misericordia que hoy nos está haciendo un llamado a estar con Él, a vivir con Él. Pero no lo podemos hacer si nuestras acciones no hablan de ello. Y cuando alguien cree que en su conducta hace las cosas bien, aún su conciencia le dice que va por buen camino, uno se siente libre. Sea la persona que sea, que no, que crea o no crea en Dios, que tenga otra denominación religiosa o X o Y razón, cuando uno siente que hace las cosas bien, que está en paz con los demás, de seguro alcanza algo muy, muy bonito dentro de sí, que es la libertad. Y creo que esto es uno de esos también propósitos que hay en este tiempo de Cuaresma.
Sí, mira, y tomando como lo de Oseas. O sea, se lleva a la mujer para el desierto, ¿cierto? Que el desierto le va a recordar a ella de dónde viene, de dónde salió, ¿cierto? ¿Cuál era su estado de vida anterior y cómo el amor la había transformado? Pero en el desierto, ella, bueno, en su vida, ella tiene otros dioses, ¿sí? Otros dioses. Y Oseas decide llevársela para allá, para que lo reconozca a él como su marido. Ella tiene otros maridos y él decide llevársela para el desierto para que reconozca que Oseas es su marido. Eso para decirte que hoy en esto que estamos viviendo todos de esta pandemia y de este coronavirus, ese es el nuevo Dios. El nuevo Dios del siglo XXI es el coronavirus. ¿Por qué? Al coronavirus le estamos entregando nuestras esperanzas, nuestras alegrías, nuestras ilusiones. Porque a uno le da miedo contagiarse, porque a uno le da miedo que su familia se contagie, porque a uno le da miedo estar enfermo por este coronavirus y perder incluso la vida. Y a este coronavirus le estamos entregando nuestro tiempo en familia, nuestras relaciones con los otros, nuestra cercanía. Yo no estoy diciendo que no nos cuidemos, nos tenemos que cuidar mucho para poder volver a la universidad. Nos tenemos que cuidar mucho para poder reactivar nuestros trabajos y todo. Lo que te estoy diciendo es que no le entregues las ilusiones al coronavirus. No le entregues tu libertad al coronavirus. No le entregues los sueños que tienes y tus proyectos de vida al coronavirus. Porque el coronavirus va a pasar, ya está pasando, ya está llegando la vacuna. Gracias a Dios, por ahí en 3 años nos vacunamos, pero bueno, ahí vamos con la vacuna. Pero no reconozcamos quién es el Señor. Para mí se llama Jesucristo. Para otros tendrá otro nombre, pero reconozcamos quién es el Señor. Y el Señor es el que nos da la libertad. Ay, cuando reconocemos quién es el Señor, ya no tenemos que estar sacrificando sueños, ni esperanzas, ni ilusiones, porque lo primero, el primer llamado que nos hace Dios es un llamado a la vida y a la felicidad.
Pues qué importante es que hoy, en este siglo XXI, no le entreguemos nuestra vida a otros dioses. Tú lo mencionas muy bien y ahora recordando un poco todo lo que ha sido este tiempo, yo sé que muchos oyentes se sentirán equivocados. No hay otro tema en la mesa de discusión, en la mesa de conversación con familiares, con amigos, que no sea pues la enfermedad, la pandemia que hoy vivimos. No hay otro tema que circule más en las redes sociales que el COVID-19. Creo que el buscador de Google lo tiene casi que en primer lugar. Y como tú dices, no se trata de descuidarnos o de que acá queramos hacer un mensaje, digamos que en contra de las acciones que nos protegen de este virus que hoy aqueja a la humanidad, sino de trascender, de ir un poco más allá y encontrar en Dios una posibilidad de vida y de esperanza, como tú lo mencionas. Entonces, partir de reconocer que en Dios está puesta nuestra esperanza, es un principio fundamental para encontrar al Dios de la vida en ese desierto al que vamos a entrar.
Sí, así es. No, no nos entreguemos a lo pasajero. Hoy se llama COVID-19, pero antes ha tenido otros nombres. Antes ha tenido las ganas de poder. Antes se ha llamado dinero. Antes se ha llamado tantas cosas, tantas cosas. No nos entreguemos a cosas que son pasajeras. Busque lo que es estable y lo que es eterno. Y eso que es estable no quiere decir aburrido. A veces suena como a eso, como que, ay, no, estos tan charros ahí hablando de que vayan a Dios, de que vayan a Dios, de que vayan a Dios. Vayan a Dios. De eso es lo que estamos hablando. ¿Saben por qué, muchachos, y todos los que nos están escuchando? Porque cuando tú vas a Dios encuentras el real sentido de tu vida. Dicen los abogados que cuando alguien crea algo, cuando alguien crea algo, pone su personalidad en eso que creo. Le voy a poner este ejemplo y yo sé que todos van a acertar. Cuando usted va por la calle o cuando va a un museo o cuando está por ahí, por la 26, llegando, no me acuerdo cómo se llama ese sitio, y ve la escultura de un hombre, de una mujer gordos, gordos, ¿en quién piensa? ¿Qué es la primera persona que se le viene a la cabeza? Una escultura, una pintura. Un cuadro de una persona gordo, de un hombre gordo y una mujer gorda. ¿Saben quién pensamos? En Botero. Uno no está ahí buscando como que, ay, no, a ver quién fue el que pintó esto. ¿Cierto que no? Uno dice, ay, no, eso lo hizo Botero. Pues bien, porque la personalidad, el sello característico de Botero está en hacer ese tipo de pinturas. Pues bien, nosotros creemos que Dios nos creó a nosotros, que nosotros hemos salido del corazón de Dios, que nosotros somos el fruto de su amor generoso, que nosotros hemos estado habitando en su corazón y de ahí salimos, pero aún ahí vivimos. Si usted quiere encontrar el sentido de su vida, vaya al que lo creó, vaya a Dios, mejore su relación con Dios, es decir, deje que el Señor los lleve al desierto y le hable a su corazón. Ahí usted le va a encontrar el sentido a la vida. Y si usted le encuentra el sentido a su vida, usted ya no va a estar mendigando amor en cualquier lugar donde todos hemos estado mendigando amor. Usted no va a estar rebajando su dignidad para que te acepten en los grupos. Tú no vas a estar ni siquiera mendigando tus capacidades. Porque es que, muchachos, ustedes que están terminando la universidad y ustedes que están empezando, tienen un potencial con el que soñaba el padre García Herreros de transformar el país. O sea, eso es una cosa muy grande. Yo no sé si hemos sido lo suficientemente conscientes de eso. A veces nos quedamos en frases como que nadie se quede sin servir, que son profundas y hermosas. Pero el propósito de la universidad es transformar el país. ¿Y cómo lo vamos a transformar? Creyendo en nuestras capacidades, creyendo que vas a ser el mejor ingeniero, creyendo que vas a ser el mejor licenciado, creyendo que vas a ser el mejor psicólogo, creyendo que vas a ser el mejor filósofo, el mejor en lo que haces. Ahí puedes transformar el país. Pero tú solamente puedes creer en ti, no por un acto de introspección que hay que hacer. Claro, hay que hacer introspección, conocerse, aceptarse, amarse, pero también descubrir su origen y su misión y su vocación. Y eso solo se lo da el Señor cuando te dejas llevar por Él al desierto. Entonces usted cree en el Señor y usted se vuelve una persona, así como dicen los memes, empoderado, bendecido, afortunado. Usted se cree así, usted se cree empoderado, usted es el mejor, pero usted no es el mejor por sí mismo. Usted es el mejor porque usted sabe de dónde viene, del corazón de Dios, porque usted ha experimentado que usted viene del corazón de Dios. Y si usted sabe para dónde, de dónde viene, sabe para dónde va. Si no, cualquier bus, cualquier Transmilenio lo lleva. Y hace como yo, que por una vez por coger un Transmilenio en el centro para el Minuto de Dios, cogí el G22 y terminé por allá, lejos de todas partes. Cuando yo voy viendo que yo no conocía eso, yo llevaba como un mes aquí en Bogotá y yo, Virgen Santísima, ¿yo qué voy a hacer? Porque como en Medellín usted coge el primer metro que pasa, ese le sirve para todas las estaciones. Ahí hice yo la primera parada. Cogí el primer Transmilenio que pasó y yo, por allá me fui perdiendo. Pues bien, sepa de dónde viene para saber a dónde va.
Qué importante entender eso, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, entender cuál es nuestra esencia, entender cuál es ese génesis que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Y creo que hoy podemos ir reflexionando y muchos de ustedes, o por lo menos yo, me cuestiono cuáles son esos dioses que tengo en mi vida, cuáles son esos dioses que están en mi vida y que hacen tanto ruido que no me permiten encontrarme con ese Dios de la vida, con ese ser superior, con ese silencio en el que Dios quiere hablarme y que en ocasiones no es posible porque hay muchas voces alrededor. Y para ahondar un poco en eso, porque muchas personas, Jefferson, se pueden estar preguntando eso mismo, como cuáles son mis dioses, cuáles son esos dioses que yo tengo. Y de pronto uno los puede ir enlistando. Creo que puede ser que me la paso mucho tiempo en redes sociales, puede ser que hablo mucho de cosas negativas, veo tales cosas, o bueno, ya cada uno sabrá cuáles son esos dioses que están por allí en nuestras vidas y que no nos permiten tener como ese silencio para reflexionar un poco e encontrarnos con Dios en ese desierto. ¿Cómo ir apagando esas voces, Jefferson, de esos dioses que están por allí o las tantas voces que hay en este momento en nuestras vidas para entrar a ese desierto con Dios? Porque puede sonar muy bonito, puede sonar muy fácil, bueno, vamos, que Dios nos lleva al desierto, pero muchos se preguntarán, ¿cómo yo voy a ese desierto? ¿Cómo me puedo encontrar con Dios de forma genuina y auténtica?
Una clave para descubrir los dioses que usted tiene o el dios que usted tiene es el tiempo que le dedica. El tiempo que le dedica. Si usted le dedica mucho tiempo a eso ya es su Dios. Ahí va a estar su corazón. Ahí están sus pensamientos. Y hay dioses de todo tipo. Ya hemos dicho el coronavirus. Hemos dicho la enfermedad. Hemos dicho la plática. Hemos dicho el poder, las ganas de poder. Pero también otros dioses, por ejemplo, son las palabras que a vos te han dicho. Las palabras que has recibido desde pequeño. Las palabras que te han ido lacerando el corazón y que usted se las va creyendo. Cuando pequeño usted hacía, como decimos en Antioquia, pero yo no sé cómo dicen aquí en Bogotá, me imagino que lo mismo. Cuando uno hacía daños, cuando quebraba algo en la casa, cuando quebraba la porcelana de la bailarina que está sentada tocándose el tacón, cuando hacía un daño, ¿qué le decían a uno los papás? Vos sí sos un bueno para nada. Vos no sirves para nada. Mira cómo sos de dañino. Y uno empieza a crecer con esa mentalidad. Y usted toda la noche se va a acostar pensando en esa mentalidad, en que usted quería estar con una niña o que usted quería estar con un niño y te rechazó que porque no te gusta, que porque no le gustas. Entonces empezaste a sentirte menos o que un poquito más feíta o que sí sé más o que no sé por qué y que mirarlo como tiene la nariz de grande y que mirarlo como tiene los ojos de grande y que bueno, y usted se va creciendo con eso. O usted fue creciendo con otras palabras, entonces usted era la superpoderosa, el superpoderoso, el que todo lo puedo, y usted va creciendo y va trabajando en función de eso. Esos son tus dioses. Ahora, para salir de esos dioses, piensa en esto. ¿Qué me han traído esos dioses? ¿Qué me han dado esos dioses? ¿Qué me ha posibilitado esos dioses? ¿Qué de bueno o qué de malo me trajeron esos dioses? Si yo crecí pensando que soy un bueno para nada, si yo crecí pensando que no sirvo para nada, pues yo empiezo a pensar, por creerme ese cuento, ¿qué me ha dado? ¿Quién soy hoy? Eso, nada. Eso, uno que emprende un proyecto y se le cae. Eso, uno que quiere salir adelante y no puede. Entonces usted empieza a pensar. Y todos ustedes son muy inteligentes, ustedes son más inteligentes que yo. Y uno empieza a pensar y uno le empieza a echar cabeza a eso. Y uno dice, esto no me ha traído nada, güey. Necesito despojarme de ese Dios. Y eso solamente lo puede hacer usted. Eso solamente lo puede hacer usted. Eso no lo puede hacer ni su mamá, ni su papá, ni su mejor amiga, ni su mejor amigo. Nadie le puede a uno quitar sus dioses. Solamente uno. Uno mismo se los puede quitar porque uno mismo es el que le ha construido los altares y los templos y los lugares y le ha rendido toda la adoración y le dedica todas las noches y dejas de dormir por pensar en eso y dejas de trabajar bien por pensar en eso y dejas de amar porque un día te dijeron que no te gustaba. Entonces ya vos dices que no amás, dices que te cuesta empezar una relación. ¿Y cuánto te ha traído eso? ¿Te ha traído libertad? ¿Sí o no? Eso lo responde usted. ¡Ay! Otro Dios. ¿Sabes cuál es el otro Dios que he descubierto este tiempo? Relaciones tóxicas. Yo no sé cómo se nos está metiendo eso de que, ¡ay no! Una controladera. ¡Ay, qué horror! Yo menos mal me metí de cura, porque yo no podría con eso. Controladera que me llama, que me escribe, que dónde está. Y que entonces, y que, ay no, estoy aquí con unas amigas y le hace una videollamada. ¿Qué es eso? Eso tan tóxico que no te da libertad, que te roba la salud mental. Si te roba la salud mental, ahí no es. Eso no se llama amor. Si te roba la paz, eso no se llama libertad. Si te roba la felicidad, eso no se llama amor. Eso no se llama amor. Y usted tiene que despojarse de esas ideas. Ah, entonces, ¿cómo hacemos? Yo tengo un Dios que se llama vanidad. Porque a mí, como toda la vida me dijeron que era muy feíto, yo me volví muy vanidoso. Entonces, yo te quiero ofrecer esta vanidad. Y ahí es cuando el Dios empieza a trabajar en uno. Y te va a costar y es doloroso, pero el resultado es que vas a ser muy libre. Si no, pregúntele al pueblo de Israel. Salir de Egipto no fue fácil, pero fueron libres.
Ese será nuestro propósito para este tiempo, la libertad, pero sobre todo reconciliarnos con Dios, estar cerca a Dios es parte fundamental de nuestras vidas, estar cerca a Él, sentir esa paz que solamente se da cuando estamos conscientes de que su presencia está a nuestro lado, pues va a hacer que lleguemos a esa libertad. Y finalmente, a quien nos beneficia es a nosotros. Dios es Dios. Dios no deja de ser. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es libre, Dios todo lo puede. Si hoy nosotros vivimos, si hoy tú y yo vivimos, es porque el propósito de Dios era hacernos felices. Y de seguro que quitarnos de la vida aquellas cosas que nos aprisionan es parte de ese proceso para que lleguemos a esa felicidad que tanto nosotros queremos y que de seguro también Dios tiene planeado para nosotros. Entonces, hablando en este primer momento, ya para ir finalizando y cerrando un poco nuestra primera conversación de esta serie que vamos a tener en el transcurso de la cuaresma, hablando sobre nuestra relación con Dios, restaurar nuestra relación con Dios. Jefferson, ¿con qué tips nos podemos ir para restaurar nuestra relación con Dios, para encontrar al Dios de la vida en el día a día y fortalecer ese primer principio de la cuaresma que es la oración?
Sabes, un tips que a mí me ha servido mucho y que seguramente espero que a ustedes también les sirva. Tenga amigos, pero tenga amigos de Dios, tenga amigos en Dios. Es decir, no tenga personas sabias, tenga amigos sabios, serenos, inteligentes, pero amigos que tengan una relación con Dios. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Porque eso me ha ayudado a leer la vida en clave de Dios. Uno vive muchas experiencias de la vida con sus amigos. Uno va de paseo, uno sale de fiesta, uno, incluso uno de esos amigos, uno descubre cuál es el amor de su vida, ¿cierto? Tenga amigos, pero tenga amigos en Dios. Y eso te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo a leer la vida de ellos, lo que ellos están viviendo y cómo lo están viviendo, lo que sus familias viven y cómo la están viviendo. Y eso que ellos viven, seguro tú también ya lo viviste y cómo lo estás viviendo. Por eso, valga la cuña, ahí está pastoral. Y ese es el valor que tiene pastoral en la universidad, que te abre la posibilidad que en el mundo de la ciencia tan hermoso, tan bonito, que le ha traído tantas cosas espectaculares al mundo, como la construcción de una vacuna en menos de nada, ¿cierto? En menos de un año se creó una vacuna que puede detener esta pandemia, que es algo impensable. Hace unos 20, 30 años, la ciencia tan bonita, en medio de toda esa ciencia, tenemos un espacio, un pastoral, donde podemos ser amigos en Dios. Y por eso hay grupos de jóvenes, hay grupos de tu edad, esta Juventud Misionera Budista, esta UPC y hay tantos otros que te hacen y que te permiten tener amigos en Dios. Y si uno tiene eso, puedes mejorar su relación con él.
Qué importante que descubramos en los amigos una oportunidad para acercarnos a Dios, una oportunidad para tener un encuentro íntegro con Él. Podamos descubrir que a través de la vida cotidiana, de los pequeños detalles, podemos entrar a un desierto con Dios. No hace falta que usted haga cosas extraordinarias. No espere eso porque lo que hoy tenemos que vivir para restaurar nuestra relación con Dios son aquellos detalles que están en la cotidianidad, como nuestros amigos, como nuestra familia, cómo nos relacionamos con ellos, cómo les servimos a los demás. Comprender que en el silencio, en ese encuentro con nosotros mismos, va a ser muy importante escuchar esa voz de Dios, cuestionarnos sobre aquellos dioses que están en nuestras vidas. También va a ser fundamental para que nos vayamos liberando, nos vayamos despojando de aquellas cosas que nos atan y podamos ser libres para vivir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es hacernos felices. Ahora, si usted no tiene alguna confesión de fe. Y usted puede estar diciendo, pero ¿qué programa tan religioso? ¿Qué programa tan enfocado hacia un tiempo que identifica a los católicos? Pero resulta que el católico es universal y este tiempo, por lo tanto, también lo es. Y qué bueno es que nosotros nos demos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, de encontrarnos, de hallarnos, de buscar quiénes somos nosotros para poder darnos a los demás y asimismo dar a la sociedad un aporte bueno, un granito de arena. Pero eso se logra cuando nos encontramos y nos hallamos a nosotros mismos y entendemos qué es lo bueno que hay en nosotros y qué es aquello que tengo la oportunidad de mejorar para dar lo mejor de mí a los demás.
Pues ánimo, ánimo, para adelante, como decía Angie. Esto pudo haber sonado como muy, muy religioso, pero en realidad es buscar la esencia y lo fundamental de nuestra vida. Y ánimo para adelante, que pronto, muy pronto, nos vamos a volver a encontrar en la universidad.
Muchas gracias, Jefferson. Y ya para ir finalizando nuestro programa del Último Café, está la voz del director de la Pastoral Universitaria de CE Bogotá Presencial, el padre Gonzalo Gómez, quien también quiere hacer mención al tema que hoy estamos desarrollando de nuestro encuentro con Dios.
Para el programa de esta noche los invito a pensar en una relación, alianza, pacto. Cualquier término que empleemos significa lo siguiente. Es un encuentro entre dos actores distintos con características particulares. Y en esta alianza de la noche les propongo a pensar en Dios y el hombre, hombre entendido como humanidad. Si preguntásemos a Jesús, ¿quién es Dios? Él no duda en responder, es un padre. Diferente esta comprensión a la que muchos de nosotros teníamos, el Dios distante, el Dios lejano, a mí me enseñaron del Dios castigador, del Dios justiciero, pero no, Jesús dice, Dios es un Padre tan cercano que conoce las realidades del Hijo, como puede suceder en el hogar de cada uno de nosotros, un Padre que está pendiente de las necesidades para ayudarnos a salir adelante. Y la mayor necesidad que Dios nos concede es la práctica de la misericordia. Es un Dios misericordioso para que nosotros generemos escenarios de favorabilidad. ¿Y quién es el hombre? ¿Quién es la humanidad? Segundo actor de esta relación. El hombre se reconoce como un ser frágil. Y frágil no quiere decir débil. Frágil quiere decir necesitado. Siempre dispuesto a ser ayudado. Siempre dispuesto a cambiar, a mejorar, a emprender nuevos rumbos, nuevos senderos. Ese es el hombre, con posibilidades de buscar lo novedoso. Si ha hecho daño, poderlo rectificar y mejorar. Y si está practicando bien su obrar, pues seguirlo mejorando y llevarlo a la plenitud. Que esta doble relación, la de Dios con el hombre, la del hombre en respuesta a los demás, nos ayuda a pensar que estamos en este ejercicio fascinante, la relacionalidad, el hombre y Dios. Ahora surge la pregunta, una pregunta que nos puede dejar una inquietud en el programa y a lo largo de la semana. ¿Cómo es tu relación con Dios? Parte desde tu experiencia personal. ¿Cómo descubres que es tu rostro cuando te miras al espejo que ves? ¿Qué clase de persona estás reflejando? Responder esta inquietud es conocer la relación que tenemos con Dios. Bendiciones.
Esto es El Último Café.
Así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, aquí en El Último Café.
El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.